Para empezar, quiero decirles que el encuentro con ustedes es un encuentro, es una oportunidad para mí, el que ustedes me permitan coincidir esta tarde con todas y con todos ustedes. Es una alegría muy grande para mí. No importa si somos muchos, somos pocos, si estamos en un escenario o en otro, pero realmente yo los considero a ustedes mi familia. Jesús me ha enseñado a amar a la gente y a valorarla y a descubrir en ustedes mi propia familia. Para mí ustedes no son extraños. Por eso me siento muy feliz esta tarde y considero que es una gran oportunidad para mí el poder dialogar con ustedes. Antes de decirles brevemente lo que para mí es el diálogo, quiero tener el gusto de presentarles a Alberto Donis Rodríguez. Este joven de 28 años fue víctima de un asalto de la policía, entonces se llamaba AFI, junto con otros tres guatemaltecos. Se quedó en nuestro albergue, nunca se le hizo justicia, pero Dios nos regaló el don, la presencia de él, y en 5 años que lleva, ahora es el coordinador de la casa. Yo les voy a decir que es el alma del albergue y que jóvenes como él son un orgullo porque lo mismo entiende, defiende, es un hombre de mucha conciencia que está constantemente informándose, les maneja la situación de México, la problemática de México, mejor quizá que muchísimas personas del país. Y es valiente, defiende, siempre ha sido muy defensor y está considerado por Amnistía Internacional como un defensor de derechos humanos en México. Pues yo quise presentárselos porque él es muy humilde, pero imagínense, ese joven maneja las relaciones con la iglesia, las relaciones con el gobierno, las relaciones con los medios, las relaciones nacionales, internacionales, y me maneja a mí. Cuando me dicen, él es mi asistente, no le digo, yo lo asisto a él, ¿sí? Es una persona maravillosa que se las quise presentar. Porque es un ejemplo de lo que, fíjense, en nuestro país puede hacer una persona migrante. Él es hombre, pero pudo haber sido una mujer igual si se hubiera quedado. Lo que puede hacer en nuestro país un migrante, una persona increíble que puede darnos eso. Entonces, me da mucho gusto que esté con ustedes. También le pueden preguntar, le pueden consultar, porque es un experto, es expertise, es una persona que tiene una memoria increíble y que maneja la información de 5 años para acá mejor que yo. Entonces, pues ahí, aquí está, se los presento y también va a dialogar con ustedes, si ustedes se lo permiten. No sé cómo esté el programa, ya me dirán ustedes, pero quiero decirles de entrada lo que para mí significa lo que ustedes acaban de decirme. Acaban de mencionar que vamos a tener un diálogo. De hecho, ya lo estamos teniendo, un diálogo. Para mí, el diálogo, fuera de lo que signifique literalmente esta palabra, significa, para mí, es el sacramento del reino de Dios. Sacramento es el signo mediante el cual se hace posible el reino de Dios. ¿Y qué reino de Dios? No, el reino de Dios no es un concepto religioso para mí. Es el concepto más revolucionario, más subversivo, que jamás nadie haya propuesto. Y es un proyecto igualitario, incluyente, con los valores que Jesús nos enseñó. Hace un ratito alguien me dijo que yo era el mejor ejemplo. Bueno, el mejor ejemplo de los mejorcitos que se pueden ver acá. Pero el original es Jesús, es ese joven. Un joven treintañero, de 30, 30, 33 años de edad. Y ese joven, ese chavo, como decimos nosotros, es un joven valiente, un joven que tiene una conciencia increíble, bien informado, que está abajo, que está afuera, que está cercano, que está atento, atentísimo a lo que pasa en la sociedad. Y conste que yo estoy hablando de Jesús, no como Dios, porque en su vida privada, en su vida pública, él nunca usó sus poderes de Dios. Fue un hombre como nosotros y nació ignorante y tuvo que aprender. y tuvo que entender, y tuvo que analizar, y tuvo que sacar sus conclusiones, y tuvo que enfrentarse a la opresión y a la injusticia. Y fruto de toda esa vida hermosa e intensa, en 3 años nada más, nos dejó una propuesta que se llama Reino de Dios. Una sociedad y un mundo donde nadie se agandalle lo material, donde no pensemos que el tener es más importante que el ser, donde no creamos que las cosas materiales o el dinero, ¿verdad?, sea más importante que la gente y que las personas y que la vida misma. Yo los reto y las reto para que lean los evangelios, pero no me los lean, por favor, como dicen que dijo, o puedan interpretarlo en una iglesia. Yo no les estoy hablando de sermones, les estoy hablando de rescatar esa persona y de rescatar ese reino de Dios que hoy no se ve por ningún lado, ni en la misma iglesia, porque la iglesia, quiero decirles, que no está centrada, no está estructurada en este proyecto, y es asombroso. Cuando lo haga, vamos a tener otra iglesia. Iglesia somos todos, cristianos evangélicos y católicos, pero atrévanse a ver ese Jesús, rescátenlo, obsérvenlo, analícenlo, pónganse en su lugar y vean en el fondo cómo Él lucha por los derechos humanos de las personas. De entrada, quiero decirles que ese es para mí el diálogo, y que invitarlas, invitarlos para que tengan confianza, para que hablen y pregunten todo lo que tengan que preguntar. Por mi parte, yo les voy a contestar todo lo que me pregunten, y además con la sinceridad. No tengo miedo de preguntar nada, de contestar nada, porque finalmente se tiene que hablar la neta, como dicen ustedes, los jóvenes. Entonces le dejo ahí y que nuestra conductora guíe lo demás. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias.
Muchas gracias, padre. Pues como lo dijimos al inicio, es un foro abierto a las preguntas, al diálogo, y por eso me gustaría ceder el micrófono a quien lo desee preguntarle algo al padre de primera instancia. Pues necesitamos jóvenes que estén ansiosos de conocer qué es lo que pasa en el país, cuál ha sido su lucha, su trabajo, sus causas, sus ideales. ¿Alguien que levante la mano, que quiera preguntar?
Padre Solalinde, con el gusto de saludarlo y tenerlo aquí en nuestra casa, en diálogos. Con la intimidad que nos brinda el espacio, de tenerlo también como amigo y con las palabras francas que nos ha dirigido, y también considerando la situación por la que atraviesa el país y en particular el estado de Oaxaca, me gustaría saber qué piensa usted sobre la pobreza, sobre la necesidad de las personas, sobre la mundanal grandeza que también hay en este mundo, a la luz de lo que es la política en nuestro estado. ¿Qué piensa de eso?
Bueno, pues ¿qué les puedo decir? Como historiador, pero también como hombre de... Les quiero decir que nuestro mundo, de veras, padece una crisis severísima, como nunca la habíamos visto. Hemos sufrido en nuestra historia muchas crisis, eso no nos es extraño, pero una crisis generalizada, donde el ser humano valga tan poco, y donde hayamos visto violencias por todos lados, violencias activas y violencias pasivas, nunca lo habíamos visto. Sí, habíamos llegado, fíjense, momentos de esclavitud en el pasado. La opresión siempre ha existido, el poder de dominio también, las hegemonías hieráticas, teocráticas, religiosas que también explotan, siempre las habíamos tenido. Pero nunca habíamos visto el ser humano reducido a esta situación de mercancía. ¿Sí? Nunca, nunca. Hoy, México, pero también Oaxaca. México sufre secuestros, desapariciones forzadas, feminicidios, extorsiones. O sea, de cualquier manera, hay la violencia, hay amenaza a nuestra libertad. En el fondo, nuestra libertad ya se volvió una mercancía. Por eso, Nos da miedo perderla, nos da miedo perder la vida. El miedo también se ha convertido en un instrumento fácil para comercializar lo que nosotros valoramos. Y ya no las cosas materiales solamente, sino nuestra persona. Ya descubrieron que nuestra libertad vale. Por eso nos secuestran, nos desaparecen, nos extorsionan, nos amenazan, nos chantajean. Esta es una situación tristísima. ¿Cuál es la causa? La causa yo se las digo en conciencia lo que yo sé en conciencia. La causa es muy sencilla, porque hace muchos años nos apartamos del Dios de la vida y nos fuimos acercando a ese ídolo del dinero. Esto es cierto. Y vean cómo detrás de todas las violencias activas o pasivas está la ganancia, está el lucro, está el dinero a costa de nosotros. ¿Sí? No importa la persona, lo que importa es lo que nosotros seamos, lo que nosotros dejemos, generemos como dinero, como ganancia. Analícenlo, yo los reto, las reto a que analicen esto. Entonces, hay una simulación y hay una corrupción. Cuando yo digo corrupción, no me refiero a pecadillos sexuales, me refiero a pecados profundos de avaricia, de lucrar con esto, de ejercer la función pública, cualquier servicio, con fines lucrativos. Me refiero a eso. Corrupción es todo lo que genere dinero a costa de las trampas, a costa del lucro, a costa del robo, de la extracción del erario y los recursos públicos. Entonces, nuestro estado de Oaxaca, pero también nuestro México, lo estamos perdiendo. ¿Desde hace cuántos años? No lo sé. ¿Desde hace cuántos años? No lo sé. La Iglesia Católica, que es la institución por excelencia dedicada a sembrar valores, a mantener esa valoración de la persona, pareciera que se ha olvidado un poco de esto y se ha dedicado a atender su negocio, a atender los pedidos de cultos como una tiendita, ¿verdad? O también a administrar cosas, la evangelización, la educación, la fe, la retroalimentación a las familias, quién sabe. Hoy, la Iglesia Católica, que debiera ser la primera autoridad moral educativa, está ausente prácticamente, excepto por comisiones de los migrantes, unas comisiones lo atienden, de las cárceles hay comisión de pastoral penitenciaria, sí, pero en general todas las demás iglesias se desentiende porque ya hay comisionados, ¿sí me explico? Nos hemos desentendido de las escuelas, fíjense, de los niveles que sean, el sector académico lo hemos descuidado, no estamos ahí, y yo no me refiero a meternos para dar clases de religión, ni yo lo haría, no, me refiero a acercarnos, a escuchar, a tener ese diálogo sobre temas importantes de la realidad, temas que abarcan la vida del ser humano. Y también, obviamente, no estamos atendiendo los hospitales como debiéramos, las familias en crisis, los jóvenes, etcétera, ¿para qué les sigo? Entonces, la Iglesia tiene que volver otra vez a Dios para anunciar ese Dios de la vida, ese Dios solidario que está por la justicia, etcétera. Pero también nos hemos apartado de nosotros mismos. El cristianismo dice que no hay que buscar a Dios en muchos lugares. Sí, está en el Santísimo, yo también lo creo. Pero aquí está Dios. Está en todo ser humano, desde que Él se encarnó, ahí está. Somos el mejor sagrario, el mejor pesebre, la mejor Navidad. Dios está con nosotros, en todo ser humano. Entonces, hay que reconocer lo que valemos. Eso es tan importante que hay que volver a nosotros mismos. Pero la corrupción ha avanzado, dice San Pablo, la noche está avanzada. Aquí en Oaxaca hemos tenido el mismo sistema que en México. Déjenme decir, me gusta hablar claro, el PRI original dejó un priato, ¿sí? El priato es ya un sistema de corrupción que se han chupado todos los partidos, que no se hagan. todos los partidos, no hay un partido que no. Entonces, el priato es lo que hay que desterrar del PRI, del PAN, del PRD, de todos los demás partidos. Es ese sistema corrupto. Aquí en especial tenemos un gran reto, fíjense, que Gabino Cue no ha podido hacerlo, porque no pudo hacerlo. Tiene 3 años que le quedan y yo dudo mucho que lo haga. Aquí hay un sistema además del priato nacional, tenemos un PRI apoyado en caciques. Cuando yo llegué hace 30 años a Oaxaca, es mi estado de adopción, cuando yo llegué 30 años, lo primero que vi fueron caciques. Y miran que me topé con hechos graves de delitos, ya no digan atropellos, hechos humanos, delitos. Y ahí está, en Eliseo, el millón, le decían en Tlaxiaco. ¿Sí? Y les puedo contar historias terribles de cómo se asociaban esos jueces corruptos con este señor. Les podría contar también de iglesias en la costa. Cuando hablamos de cacique iglesias son palabras mayores. Ustedes dijeran, bueno, sí, pero ya es historia, ¿sí? A ver, pregúntenle si el cacique de ahorita, iglesias el de hoy, un cacique moderno, no está asociado, por ejemplo, con los Zetas. Y pregunten qué está pasando con los jóvenes en la costa que están desapareciendo y que vienen a este estado con fin de descansar otros y simplemente desaparecen. Esto es grave. ¿Y quién hace algo por esto? Entonces, nuestro México, nuestro estado de Oaxaca, tienen rezagos históricos tremendos. Ya no podemos esperar que de nuestra Constitución salgan los cambios, porque la Constitución, además de tan violada, es un ente totalmente parchado, que ya no se ve qué es qué. Ya no funciona mucho eso, y los abogados lo saben muy bien. Es un código que puede ser manipulado y de hecho lo manipulan. Entonces, la justicia se ha politizado y están adentro unos que ni siquiera han sido culpables y en cambio afuera están muchos que son intocables. ¿Qué poder hacer ante esto? Bueno, hay que refundar México, no andarnos con componendas, ¿sí? Es por demás, ya vimos que las clases cupular de las clases altas se han corrompido, no tienen ética. Algunos de ellos sí son personas honestas, ¿sí? En todos los partidos hay personas honestas, pero no han tenido la fuerza de hacer una autocrítica para cambiar sus instituciones, sus institutos políticos. Todos y todos tenemos que hacer una autocrítica para nuestras instituciones y se tienen que revisar todas. La Iglesia Católica tiene que revisarse y tiene que cambiar. No puede seguir como va. En los gobiernos igual, los partidos igual, pero la sociedad civil también. La sociedad civil también la ha entrado a la corrupción, se ha paralizado por el miedo. Muchas mujeres, para mí la fuerza del cambio está en los jóvenes y en las mujeres, lo tengo que decir claro. Pero muchas mujeres están como entretenidas en cuestiones como telenovelas que las hacen adictas a unas historias ajenas a la realidad. No, de verdad lo digo, y yo no critico las personas que ven las telenovelas, pero yo un día tuve que ver una telenovela y me di cuenta del poder adictivo que tienen. Sí, sí, tienen un poder adictivo, de verdad se los digo, y se los mantienen así, pero la tensión de cada día, y les dicen lo que va a pasar, y luego la gran final, y esa no te la puedes perder porque es la gran final, y ya te tuvieron, y ya estás en la gran final, y ya te están presentando la que sigue. Y no te la puedes perder, es una verdadera adicción. Entonces, ¿qué hacer con este país? Se necesita, fíjense, una revolución en el diálogo. Aquí está donde yo les digo que entra la propuesta de Jesús. El reino de Dios es una sociedad que empieza con los de abajo. Fíjense, empieza con los de abajo. El reino de Dios empieza escuchando a los niños, a las mujeres, a los jóvenes. Y a partir de ahí se empieza a hacer una propuesta. Arriba, en México actual, de lo que me den ustedes, las cúpulas son las que piensan, las que deciden, las que se juntan, las que manejan, y piensan por los de abajo. Esto no puede ser, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle la vuelta. Empezar desde abajo, preguntarle a las mujeres, preguntarle a los jóvenes, cómo quisieran México, y preguntarles de cada cosa, y volver un país parlamentario, pero también hacer una nación constituyente, para que pueda aportar una constitución nueva, de acuerdo a nosotros, y no de acuerdo a los intereses de transnacionales como lo está pasando ahorita México. Yo, es una probadita nada más de lo que yo pienso, pero yo no soy de parchecitos, no soy de poner curitas, no soy de poner alcoholito. Se necesita México, el México que tenemos, que está tocando fondo y que está en una situación tan terrible, necesita cirugía mayor. No podemos ya contentarnos con paliativos, no se puede, entendámoslo. Estamos muy mal y claro, los gobernantes arriba nunca van a aceptar eso, siempre van a simular, no nos quieren decir la verdad, pero nosotros la estamos viendo, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo. Hace poquito tuvimos uno de tantos capítulos, apenas que tiene la semana pasada, el sábado pasado, mañana pasado va a ser 8 días, ¿no? El sábado, en Copalita. En Copalita, fíjense, venía un camión, pero antes de decirle por qué venía ese camión. En ese camión venían algunos migrantes. Esos migrantes se negaron, no quisieron pasar por Veracruz. ¿Por qué por Veracruz? Porque ahí simplemente los está esperando los Zetas, y no los Zetas, están esperando el cártel del Golfo, y si no lo está esperando el comandante de la Policía Federal, que hace muchos años la Policía Federal se encarga de los secuestros, ¿sí? Y demás. O sea, no pueden pasar, las mujeres se las roban, las tratan, los niños desaparecen también. Tampoco pueden venirse acá por Oaxaca, porque acá el Instituto Nacional de Migración los está esperando por todos lados con volantas, ¿verdad? Y está roto récords de aseguramiento de detención de migrantes. Entonces, ese grupo le buscó por otro lado y se fue por Huatulco, se fue por ahí. Apenas iba hacia Huatulco y los agarraron en Copalita, ahí los detuvieron. Los detuvo un retén, fíjense, que es de la policía estatal, pero también de los ministeriales. ¡Ay, esos judiciales! Y de veras que no quieren cambiar. Otro rollo es que les pagamos una miseria, otro rollo es que no les tratamos como personas. Aquí está, ese estado es el donde se le paga lo más bajo a la policía. Bien, ¿qué pasó? Los detienen y la policía estatal dice, a ver, se suben, ¿ustedes de dónde vienen? A ver, papeles. Y hacen una verificación migratoria. La verificación migratoria por ley no está permitida a nadie, ni siquiera a la Policía Federal, excepto cuando está en colaboración con el Instituto Nacional de Migración. Pero ellos se pusieron a hacerla y como no traían papeles, los bajaron y empezaron a extorsionarlos, a pedirles el dinero. En eso estaban cuando, por coincidencia, llegan dos agentes de migración en un carro particular, no venían como en un operativo, y entonces dice, súbanse, y los volvieron a subir al camión. Cuando se dan cuenta que vienen de migración, se bajaron de volada, se bajan y empiezan a correr los migrantes. La mayor parte de Guatemala. Los guatemaltecos, cada uno tiene su perfil. Los guatemaltecos son muy nobles, son indefensos, no pelean, ellos no. Entonces corrieron y los parece, el testimonio que tenemos de Copalita es que los judiciales empezaron a disparar, y vaya que sí, con sus 9 milímetros, empezaron a dispararles. A uno de ellos, guatemalteco, se llama Juan, le alcanzó a rozar aquí el antebrazo, le alcanzó un balazo. Y a otro, ahorita me acuerdo cómo se llama, el muchachito de 15 años de Ecuador, le pasó la bala por aquí, Michael, se llama Michael él, le pasó por aquí la bala. La gente, viendo todo eso, fíjense, se indignó la gente y empezó a reclamarles a los policías y empezó a reclamarles a ellos y a recoger los casquillos. Recogió 2 o 3 casquillos para que luego no digan que no fue así. Pero además, no solamente los tiraron, los patearon. En casa de personas, los patearon, los dejaron muy golpeados, a tal grado de que uno o dos de ellos no se podían ni sentar. A Juan, por ejemplo, Juan Pacheco, Cook Pacheco, estaba tendido en una colchoneta boca abajo, porque no se podía sentar. Y les quitaron a él 1,600 pesos, y al otro muchachito guatemalteco que hablaba una lengua, le quitaron 3,000 pesos. En un ratito, en un momento, 4,600 pesos. La gente se enojó mucho y bloqueó la carretera en protesta, porque se los llevaron. Cuando están en el camión, en el camioncito de migración, todavía los judiciales les toman fotografía a cada uno y le dicen, ya te tomamos fotografía, ya sabemos quién eres, si hablas, ya sabes lo que te va a pasar. A este grado, cuando llegan este grupo de jóvenes, llegan, y una mujer había ecuatoriana, también una señora, cuando llegan aquí a Oaxaca, no, perdón, a ver, no, a Salina Cruz, perdón, llegan a Salina Cruz, están aterrados. Al principio ni siquiera nos querían decir lo que había pasado, pero después nos fueron platicando todo, todos coincidieron. Les dijimos, ¿están dispuestos a poner una denuncia? No. ¿Por qué? Por lo que les dije. Y les dijeron, ustedes van a volver a pasar, lo van a echar para allá, van a volver a pasar. Si dicen algo, ya saben. Pero ni siquiera la mayoría de ellos quiso levantar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aterrados. ¿Se imaginan? Esto sucedió. ¿Qué pasa? Que luego nos enteramos, al día siguiente, las declaraciones de personas, funcionarios de Oaxaca. Pero miren, ¿saben qué? No importa si son de un partido o de otro, no importa si son de un nivel de gobierno o de otro, casi todos simulan y dicen que no pasó nada. El Instituto Nacional de Migración, le preguntamos al delegado, que es muy joven, le dijimos, ¿qué pasó? No, pues es que usted tuvo un oficio de colaboración, le mandó a la policía estatal ese oficio de colaboración, la policía ministerial. No, lo que pasa es que ellos nos pidieron ayuda, nos pidieron auxilio y le acudimos a pedirle ayuda porque desde hacía 10 días estaban pasando migrantes. Ah, le dijimos, qué padre, ¿no? Entonces ahora resulta que una institución federal está supeditada a una institución estatal. Así que ellos son los que tienen el monopolio de lo migratorio y ustedes son sus auxiliares. Así es como funciona. No es que, y le pregunten a los otros, si no es que nos dijo migración, se pasan la bolita. ¿Por qué les cuento esto? Porque está sucediendo siempre lo mismo. Entonces, estas cosas son inaceptables. Tenemos que cambiarlas, tenemos que dejar de simular. Pero yo cierro con esto tu pregunta. ¿Tú crees, y ahora yo te pregunto a ti, tú crees que en el gobierno del nivel que me des, y es más, voy a ir más lejos, en el Estado mexicano, con los tres poderes, ¿tú crees que haya voluntad de veras de cambiar todo a fondo? Yo te pregunto a ti.
Yo creo que en el Estado mexicano hay gente con buena voluntad y con un perfil por hacer algo por México. Pero creo que no tienen ni el poder o las herramientas o un equipo que le permita hacer un profundo cambio como el que usted ha señalado. Entonces creo que en el Estado mexicano no existe la posibilidad actual de un cambio así.
Eso es claro porque además tienen intereses, ya están acomodados, están arriba, pero yo digo, ellos solos, ¿podrían hacer ese cambio? ¿Ellos solos? No, nos necesitan a nosotros. Lo que yo propongo es que tiene que ser un proyecto donde todos participemos, todas y todos. Todos son todos. Todos, inclusive, se van a extrañar lo que les voy a decir, pero tendríamos hasta que tener un diálogo, yo no, pero quien corresponda así, con los mismos cárteles. Fíjense, porque están en territorio nacional. Tendrían que tener un acuerdo también, tendría que tener un diálogo con ellos para empezar un México diferente y tener códigos de ética que eliminen la violencia y que vayamos transitando a un Estado de Derecho que además vuelva a acomodar a Dios, como cada quien lo conciba, con la religión que tenga o no religión, pero luego, lo más importante, al ser humano en el centro. Si no hacemos esto, México va a seguir cayendo en la esclavitud. Yo les voy a decir algo, de la violencia que estamos viviendo ahora, a lo mejor podemos transitar a un estado, a un estadio de menos violencia, pero no de más libertad, porque acabaremos nosotros y nosotras vendidos como en paquete al capital financiero. Ya hay, ustedes deben saberlo, porque son académicos, ustedes lo saben, que el poder fáctico que mueve al mundo es el capital financiero, es el dinero. Ustedes lo saben, ¿no? Y ese capital financiero manda desde Obama para abajo, porque Obama es un poder político, pero no es autónomo. Ahí menos que nada, ahí es la capital del capital. Entonces, Obama no se manda, como México tampoco, Peña Nieto tampoco se manda ahí. Manda el capital financiero. Y si alguien todavía no entiende esto, póngase a estudiar, póngase a leer, analícelo, porque de verdad, de los poderes fácticos, el más fuerte es el capital financiero. Y quienes han creado ese sistema lo han mantenido, por eso no quieren cambiar. ¿Por qué no les interesa empezar desde abajo? Porque la gente no le interesa. Esa es la verdad, les interesa el dinero y todo gira alrededor del dinero. La gente que no conozca Estados Unidos, que haya nada más ido de viaje así de entrada por salida, no puede entender las entrañas capitalistas que tiene Estados Unidos. Muchos admiran Estados Unidos, en realidad no, hay que compadecerlo. Hay que compadecerlo porque es un estado, un país, donde ahí lo más importante es el dinero y las leyes giran alrededor del dinero, no del ser humano. Y reto a cualquiera para que lo descubra de verdad. Esto, es, yo no sé cómo unos piensan que sería un ideal de, para nosotros ser, anexarnos a Estados Unidos, líbranos Dios de eso. Pero si seguimos en este plan de privatizaciones y en este plan de pleitesía al sistema norteamericano, vamos a acabar siendo esclavos económicos en paquete en nuestra propia tierra. ¿Sí?
Gracias, padre. Hay un tema que antes de pasar a otra pregunta, quisiera aprovechar la ocasión de tenerlo para comentarlo. Cuando busqué la biografía del padre en redes sociales, en internet, para ser específica, en Google, pues salió un párrafo bastante interesante que versa más o menos así. Por sus ideas fue expulsado de las Carmelitas e ingresó al Instituto Superior de los Estudios Eclesiásticos para cursar la filosofía y la teología, pero al no estar conforme con la formación sacerdotal, faltando 3 años para ordenarse, Solalinde abandonó el seminario junto con otros 15 seminaristas y formó un grupo denominado Consejo Regional de Seminaristas. Después, bueno, fue acreditado por una licenciatura en Historia, licenciatura en Psicología y una maestría en Terapia Familiar Sistémica, además de haber cursado 2 años de Letras Clásicas. Quiero comentarlo porque me parece que hoy, en esta tarde, nos encontramos muchísimos jóvenes, tal vez con ese espíritu rebelde, con ese espíritu de decir: queremos hacer las cosas distintas. Y comentarle, padre, si me lo permite, está un regidor capitalino, Jesús Ángel, a quien saludo, es muy joven de la ciudad capital, se encuentra también el dirigente joven del partido Nueva Alianza, se encuentran representantes de muchos partidos del PRD, ahí José Carlos, que también está, se encuentran también jóvenes de organizaciones civiles que acompañan este proyecto. Es una pluralidad lo que encabeza diálogos, padre, y al usted mencionar algo tan importante como que hay que dialogar, hay que platicar, muchos se sorprendían de cómo diferentes jóvenes de partidos políticos en un periodo que no era electoral se reunían para traer solamente opinión, para dialogar, para platicar con quienes defienden causas justas, y cuando platicábamos y decíamos, bueno, ¿a quién nos gustaría invitar a la primera tertulia, decíamos, a un espíritu rebelde, a un espíritu combativo y a un espíritu que nos inspire y que nos diga, aprovechando que estamos aquí los integrantes de Diálogos, ¿cuál sería ese mensaje a estos jóvenes que a lo mejor en un futuro o ya están trazando pues proyectos para dirigir a un Estado-Nación, como usted mencionaba? ¿Cuál es ese mensaje, padre?
Bueno, el mensaje, exacto, pónganse cómodos. Bien, el mensaje, vuelvo a insistir, mi referente es otro joven rebelde como ustedes que soñó también un mundo diferente. Este joven soñó un mundo incluyente, fíjense, aquí está el secreto y aquí está el mensaje central de lo que yo pueda decirles. Esta palabrita, inclusión, es sinónimo de aceptación, ¿de acuerdo? Entonces, él pensó en un mundo incluyente. Esto, traducido al hoy y aquí, en México, significa que los partidos son necesarios, pero no como están. Que los políticos son necesarios, pero no como están. Que las iglesias son también necesarias, pero no como están. Que las leyes son necesarias, pero no como están. Que la economía es necesaria, pero no como está. Tenemos que ajustar todo en orden a un eje, fíjense, a un eje. Que no es Dios, porque Dios no necesita nada de nosotros. Todo lo quiere para nosotros, en orden al ser humano. Fíjense lo que estoy diciendo. La gran revolución va a ser esa. Y el gran mensaje es ese, centrar todo en el ser humano. Y la gran también rebeldía y subversión consiste en estar a favor del ser humano y no del dinero. Esto es un principio que debiéramos nosotros tenerlo. Este joven que les digo se encontró con muchos prejuicios y le pusieron por todos lados trabas, pero él supo romper esas trabas y esas barreras. En tiempo de él, hace 2000 años, la mujer no era digna de crédito. Un hombre que le hablara a una mujer o en público era una afrenta. Y él le valió. Y empezó a acercarse a las mujeres y les empezó a hablar y les dedicó tiempo y aprendió de ellas. Jesús aprendió de ellas como hombre, como ser humano, aunque es Dios también, tuvo que aprender de ellas. Entonces rompió esos prejuicios. Se acercó a los pobres que supuestamente estaban castigados por Dios y no los bendecía porque algo habían hecho ellos o sus padres. Se acercó a los enfermos, a los excluidos, ¿sí? Y entonces él hizo un grupo de personas que eran como cualquier otra. No eligió a Pedro porque fuera el mejor. No eligió a los demás apóstoles porque fueran los mejores, sino los escogió por escoger a cualquiera, porque todos somos en el fondo parecidos. Entonces, hoy en nuestro México está la inclusión. Imagínense, por favor, mujeres, me voy a dedicar a dirigir en este momento a ustedes. A las mujeres nada más, en este momento. Las mujeres son la mitad o la mayor parte de la población. Yo creo que son lo mejor de la humanidad. ¿Por qué? Porque tienen características que nos permiten humanizarnos, son menos propensas a la corrupción, son más justas, trabajadoras, incansables, todo terreno, de verdad. Y son trabajadorcísimas, además son muy fuertes, espiritualmente, interiormente, son muy fuertes, son más misericordiosas. Imagínense, ¿qué pasaría si en este momento, yo estoy hablando de mujeres, no estoy hablando de católicas, no estoy hablando de cristianas evangélicas, no estoy hablando de cualquier religión, no estoy hablando de algún partido político, estoy hablando de mujeres. Imagínense que las mujeres desde este momento estuvieran a favor del ser humano. Imagínense, que así lo están, pero imagínense así con toda valentía, con toda decisión, a favor del ser humano. Entonces, en su casa tienen un esposo que tiene un trabajo, y que está sirviendo en alguna forma en el trabajo, en la academia, en la función pública, no sé, ¿sí me explico? Y entonces siempre les platica a ustedes y está comentándoles, y les va a decir, no, fíjate que me fue bien porque me transé tanto dinero. Y esa mujer, ah, pues qué bueno, ya tenemos más, a ver que me compras un anillito, algo. En lugar de eso, decirle, sabes que está mal, ¿por qué? Porque mira, tú estás haciendo, esto significa que estás defraudando a México, a Dios, y estás dando un mal ejemplo para tus hijos, nomás que sepan de dónde viene el dinero, a ver si está bien. El día que la mujer tenga valor para decirle eso al hombre, las cosas van a empezar a cambiar, porque también les quiero decir que aún los políticos de alto nivel, en la cama resuelven muchas cosas. A la mujer le consultan muchas cosas más de lo que ustedes imaginan, y más de un hombre, detrás de él está una mujer, pero no porque sea inferior, sino porque ella no aparece en la función pública, pero ejerce un poder enorme, una influencia enorme. Entonces imagínense que la mujer estuviera decidida, decididamente, a estar a favor del ser humano, en su ámbito. Esto se puede. Hace muchos años, no sé cuántos, Beto se acordará, ahí en Arriaga, en el puente, secuestraban. Y un migrante no sabía, y se fue a meter unas casitas, ahí donde está el puente de Arriaga, y le dio exactamente a la casa de un secuestrador. Y fue a pedir un taco. El secuestrador no estaba, estaba secuestrando en las vías, pero se encontró con la mujer del secuestrador. Hay unas casas muy sencillitas que están ahí al lado de la vía, yo no sé si lo visten. Y le dice, señorito, deme un taco porque tengo hambre. Y le dice, mira, sí te lo doy, pero vete, porque mi esposo es el que secuestra. Si te ve, te va a secuestrar. O sea, qué honestidad de esta mujer, le dio y se fue. O sea, sí se puede. Mujeres, ¿no creen que México y Oaxaca, por supuesto, y la iglesia, por supuesto, serían diferentes si ustedes pudieran ejercer todas sus cualidades, todo su don de ser mujer? ¿Lo han pensado? No, no veo que contesten, ¿eh? A lo mejor yo no supe plantear bien la cuestión. Muchas veces, ustedes teniendo esa riqueza espiritual y humana, han sido comparsas de malas acciones del varón y no han tenido el valor de cuestionarlo y ponerlo en su lugar, ¿sí? E inclusive amenazarlo y decirle, pues ¿sabes qué? Si tú no cambias, no vas a comer y vas a pasar frío. ¿Qué piensan de eso? Acá dice nuestra conductora que es posible. Todo es un proceso, nada más que la mujer se atreva a hacerlo y sí se va a poder hacer. ¿Sí? Y los jóvenes, ni qué decir de los jóvenes. Yo estoy convencido, fíjense, mentira, que los jóvenes sean apáticos, mentiras que se han entregado a las drogas y al alcohol y que no les importa México y que son materialistas y que mentira. Yo tengo por la experiencia, aquí está una prueba, y ustedes también, de que los jóvenes son los más entusiastas, que están pendientes de lo que está pasando, y que son los jóvenes los que están ocupando principales puestos. En ellos está el cambio. Entonces, mi mensaje es que construyamos un mundo incluyente, pero que seamos muy valientes en denunciar la exclusión, porque tenemos un país ojete. El ojetismo es lo contrario a la inclusión. Fíjense, eso es exactamente. Y nosotros conocemos muy bien esta palabra, que yo pensaba que era muy mexicana, pero no es cierto, es de Miguel Ángel de Quevedo, de hace 500 años. Necesitamos analizar qué país tenemos para saber qué vamos a cambiar. Mientras no tomemos conciencia de verdad de lo que está pasando y seamos autocríticos con nuestros propios partidos o instituciones, yo lo hago con la iglesia, no vamos a cambiar nada. Solamente vamos a pensar, vamos a elucubrar sobre las situaciones, vamos a teorizar, pero no vamos a hacer un gran cambio. Entonces, ya quedó claro que de arriba no va a venir la solución. De más arriba sí, pero nunca nos va a sustituir. Nosotros tenemos que hacer el cambio, nosotros somos el cambio, nosotros, ¿sí? Ese es el mensaje que yo les daría, que las mujeres hagan lo que tienen que hacer, que los jóvenes también, que sean autocríticos, que cuestionen, que no tengan miedo. Nosotros debemos tener una sociedad, ante este México tan desastroso y tan violentado, necesitamos ser valientes. Un día me dijo una persona, fíjense, me dijo, ¿por qué tiraban las cabezas? Cuando empezaron ese descuartizadero de cuerpos, cuando empezaron a tener esos barriles que están encontrando por todos lados, esos barriles donde cocinan a los seres humanos, que no dejan ni rastro, ¿sí? Pues miren, los que hacían esto, sobre todo los Zetas, infundían ese terror con sus enemigos para hacerse respetar ante ellos, pero también para infundir terror en la población. ¿Quién que va a ver esas cabezas y esos cuerpos va a tener valor de enfrentarse con ellos? El mensaje es, cálmate, quédate quieto, porque si no a ti también te va a pasar lo mismo. ¿Y ustedes creen que con un país paralizado, con miedo, acobardado, vamos a cambiar algo? ¿Verdad que no? Así no vamos a hacer nada, entonces no tengan miedo. Yo les digo, no tengan miedo, porque además los que tienen miedo son ellos. Ellos tienen mucho miedo, no se pueden sostener ante la verdad, no pueden pararse, mirar, sostener la mirada ante nosotros. Lo hacen en el oscurito, por eso los secuestradores son cobardes. Son cobardes, son lo más deleznable, porque además de privar de a la persona de su libertad, la reduce a mercancía, pero además tira la piedra y esconde la mano. Son pocos hombres, esos son cobardes, los secuestradores, son lo más deleznable. Por eso les digo, ante ellos no vamos nosotros a tener miedo, claro que no, porque ellos no tienen autoridad moral, nosotros sí. Nosotros tenemos la fuerza para cambiar, la fuerza para transformar, pero tenemos que tomar conciencia de eso y el amor nos va a hacer valientes. Yo eso he aprendido de las mujeres. A ver, una mamá, ¿cómo defiende a sus hijos? Que no se los toquen, ¿eh? Que le toquen al esposo, bueno, pues se va a enojar, pero que le toquen a los hijos, no. Ese es mi mensaje.
Muchas gracias, padre. Una pregunta más.
Padre, muy buenas tardes. Primero, bienvenido a Oaxaca, este es su estado también. Pues en la historia siempre se ha analizado y se ha platicado sobre el fenómeno del Estado y la religión. Santo Tomás ya había tocado el tema, pero me gustaría escucharle a usted cómo y cuál debería ser la relación Estado y religión.
Miren, aquí hay dos cosas que debemos considerar. El Estado y la Iglesia deben de estar bien separaditos. No siempre están, porque a veces están como en concubinato, a veces como que quiere ser matrimonio, a veces nada más un acostón. Entonces, no, debe estar bien separada. La iglesia es iglesia, punto. Su misión es espiritual, no es ni poder ni dinero. El gobierno es un servidor, la iglesia es servidora, pero cada quien en su campo. Pero esto no significa que debamos descuartizar nuestra fe, ¿sí? Porque una gente me dice, padre, es que usted ya se mete mucho en política, usted no debe meterse en política, debe de reducirse nada más a la religión. Le dije, qué cómodo, ¿no? Qué padre es esto, tener una fe, una religión, donde tenga que ver nada más con el culto y todo lo demás no te metes porque eso no te toca a ti. Ah, qué fácil. Pues no, fíjense, porque la fe toca todo, es transversal. Toca todos los ámbitos de la vida humana, porque si la fe apuesta por el ser humano, tiene que luchar por los intereses del ser humano y por sus derechos en todos los ámbitos. Tú no puedes descuartizar los derechos humanos. Una persona tiene derechos, llámese como se le llame los derechos, pero son inherentes a la persona. Entonces, a ver, aquí está una persona física, una persona moral, el pueblo de México, la nación mexicana. La nación mexicana, individualmente, pero también como nación, tenemos derechos políticos. Hablar de política es hablar de decisiones. Entonces, arriba, si arriba no se toma en cuenta lo que piense abajo, van a decidir con visión de arriba, pero además con intereses de arriba, ¿me explico? con los intereses de arriba. Y en ese caso, los derechos políticos quedan ausentes porque abajo ni le consultan, ni le toman en cuenta a la gente y van a decidir siempre por los de arriba. Y ojalá fuera por los de arriba nacionales, pero no. Hoy te estamos viendo por los de arriba internacionales, por los grandes capitales, por las transnacionales. Entonces, cuando hablamos de política, no hablamos de partido, hablamos de un derecho y hablamos del derecho a decidir. Y todas y todos tenemos el mismo derecho como ciudadanos a decidir. Entonces, ¿cómo no se va a meter en la fe en la política, si va de por medio un derecho humano? La economía. ¿Cómo no meterse la fe en la economía si va de por medio la justicia y la vida del hombre? Así que yo, como católico, nada más tengo derecho a rezar en la iglesia y no meterme para nada en las cuestiones económicas. Entonces, me vale el hecho de que un trabajador sea explotado, que solamente tenga un nivel de remuneración de subsistencia y que no me interese para nada su calidad de vida, que no me interese que tenga lo suficiente para descansar con su familia, para brindarles mejores posibilidades y oportunidades a sus hijos, a su esposa, a su familia, ¿sí? Entonces, no, claro que no, la fe nos lleva a ser mansos, pero no mensos. Nos lleva a analizar dónde se está yendo ese dinero y analizar los discursos oficiales, políticos, de quienes son instrumento del capital financiero. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, Toluca. En Toluca va Obama, en Toluca va el primer ministro de Canadá. Entonces ahí se habla, no, un despegue brutal, va a haber muchísimos empleos, va a haber un despegue económico increíble, va a haber unas ganancias enormes y todo. Hay que leer esto entre líneas, como está el sistema económico. Quiere decir que va a haber más oportunidades de explotación para los trabajadores, porque del 1% que se les puede dar de ganancia, el 99% van a ser para los que van a acumular el dinero. El desarrollo, ¿desarrollo para quién? Desarrollo para el mercado. ¿Libertad para quién? Para el libre mercado. Las ganancias, ¿para quién van a ser? Para ese 1% a nivel mundial, para ese 10% a nivel nacional. Entonces, hay que leer esto. La economía, como está ahorita, es absolutamente inmoral. No importa que ellos hayan hecho sus leyes y que te digan que todo es legal. Ellos han hecho sus códigos para que tú te los tragues y además tienen todos los aparatos coercitivos para obligarte a respetarlo tú. Ellos son los que están diciendo derecho de propiedad, yo soy dueño de esto, soy dueño del otro. Nada más nos falta que digan que también son dueños del espacio, del aire que respiramos, porque del agua ya también se están apropiando. ¿Sí me explico? Entonces, no, es fácil decir eso, pero no. Jesús es una persona que se preocupó por lo económico, es más, se preocupó hasta por lo religioso, fíjate. Él se metió, hizo una autocrítica en su iglesia judía y entendió que era una iglesia explotadora, una iglesia hipócrita, porque creía rendir culto a Dios y estaba explotando a la pobre gente. Ni siquiera se preocupaba por la justicia. Y la pobre gente vivía oprimida, explotada, maltratada y nadie estaba como oveja sin pastor. Entonces, la fe es integral. La iglesia tiene que cumplir con su misión. La iglesia no está cumpliendo con su misión, pero es necesaria, como yo acabo de decir. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver a ser Dios de la vida, tiene que volver a servir al ser humano, poner en el centro de su corazón los derechos humanos, estructurar toda su institución a los derechos humanos, al reino de Dios, volver a ser libre, pobre, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser independiente del Estado? Para que el Estado, para que ella pueda decirle al Estado en qué está fallando y también proponerle otras cuestiones. Eso pienso yo. Yo creo en el Estado laico. Creo que el Estado debe ser laico, pero no ateo. ¿Sí? Laico sí, ateo no. Laico quiere decir que no puede ser confesional, porque hay personas que tienen todos los derechos, que tienen otras opciones religiosas y que no puede orientarse como si fuera una religión oficial, por más que sea la mayoría, el 85% de católicos nominales, no quiere decir que a fuerza se tiene que configurar todo el Estado conforme a ellos, porque hay otras minorías que se deben de respetar también. No sé si contesté tu pregunta. ¿Sí?
Gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más para el padre? A ver allá, pasamos el micrófono, por favor.
Padre, buenas tardes. Tenía la duda sobre lo que dice el Papa Francisco. Está hablando sobre reformar la Iglesia. ¿Cómo es que él piensa reformar la Iglesia sin tomar en cuenta al Estado?
El Papa efectivamente piensa reformar la Iglesia, efectivamente, pero no tiene que pedirle permiso a ningún Estado, porque la Iglesia debe ser, no lo es, pero debe ser una entidad espiritual, ¿sí? No política. El Estado del Vaticano no lo fundó Cristo y debe de dejar de existir el Estado del Vaticano, porque el Estado del Vaticano es una entidad política que equipara a este Estado con cualquier otro Estado, ¿sí? Y este Estado se consolidó especialmente oficialmente de 500 años para acá, pero la monarquía vaticana, porque es una monarquía que se está desmoronando, empezó hace 700 años con Inocencio III. La Iglesia tiene que ser respetuosa de todos los gobiernos, y por supuesto la Iglesia no es anárquica, la Iglesia no debe estar en contra de ningún gobierno, debe de saber colaborar con él y debe de tener un diálogo muy estrecho con él, pero manteniendo su autoridad moral. La Iglesia tiene que tener una libertad muy grande y no prestarse a recibir favores del Estado o también oportunidades o privilegios que compren su libertad y su conciencia. ¿Sí? No sé si me explique. La Iglesia tiene una misión. Como Iglesia, yo hablo, todos los que estamos aquí estamos bautizados, cristianos evangélicos o católicos, si estamos bautizados, somos Iglesia también. Y por el bautismo somos personas consagradas, y tenemos una misión. Pero la jerarquía católica representa una institución, no solo la Grey, representa una institución. Y como tal, debe de tener siempre el diálogo. El diálogo no se puede interrumpir con nadie. El diálogo es una excelente buena voluntad y práctica de entendimiento con el otro. La Iglesia puede y debe tener diálogo con el gobierno. Yo de hecho, fíjense que nunca he suspendido el diálogo con el gobierno, a ningún nivel, y tampoco con ningún partido. Yo no he suspendido el diálogo, se debe de tener. Pero la Iglesia, insisto, esa Iglesia que quiere Francisco que se reforme, está empezando por él mismo. Y fíjense, chequen esto, fíjense qué importante es esto. Lo que corrompió a la Iglesia, una de las dos cositas que corrompió, fue el dinero. Inocencio III, que ha sido el papa más poderoso de la historia, hace 700 años, en el siglo XIII, coincidió con Francisco de Asís, fíjense, el emblema y el paradigma de la pobreza y del amor también. Y este Francisco, con su pobreza, con su testimonio, avergonzó a este papa. Lo avergonzó. Un papa que era veinteañero, fíjense, chavo, veinteañero, 30 años, cuando mucho murió. Francisco también murió. Pero a los cuantos años vino un papa, el primer papa franciscano, Nicolás IV, que dijo, lo eligieron papa, y él dijo, sí, yo sí, con mucho gusto, voy a ser papa, pero para gobernar la Iglesia yo necesito un mínimo de 2 toneladas de oro. Imagínate, ese primer papa franciscano. Lo que está haciendo Francisco es maravilloso, está bajando, permítame que me exprese así, bajando al pinche dinero del pedestal de Dios para ponerlo donde debe de estar. Es de medio, abajo del hombre, es un medio, un instrumento. y está limpiando las finanzas del Vaticano, que hasta lavado de dinero había. Está limpiando porque él no quiere dinero sucio. Y está quitando la oportunidad de que se enriquezcan con otras cositas, ya quitó los monseñoratos y los titulillos esos medievales. Pero además está bajando el poder. Desde que lo nombraron, saliendo apenas del cónclave, él dijo, le dijo a los cardenales, hermanos cardenales, bájenle. Nuestra mayor dignidad es servir. Todo lo que dijo Jesús. Jesús dijo eso. El que quiera ser el primero, hágase el último y servidor. Entonces, yo sí creo que está haciendo un cambio, pero va a sufrir mucho y le está costando mucho, créemelo, ¿eh? Y él ha hecho cosas muy importantes para que no se lo echen, como negarse a vivir en el espacio real del Papa, porque él tiene en el Palacio Papal, hay un espacio que ocupaba el Papa, y él se negó a ocuparlo. Y se ha negado todos los signos reales, ya los ha quitado él, ya no quiere eso. Y dentro de poco él a lo mejor no, porque él es una persona mayor ya de 77 años, pero el que venga ya está dejándole el camino, le está quitando la coronita, le está quitando todo para que sea hombre de a pie, de la calle, de abajo, un hombre de diálogo, que pueda ir al mundo como jefe de misión, que renuncie a ser recibido como jefe de Estado para ser recibido como un mensajero de paz, ¿verdad? Y que pueda vivir y ser cercano a todas las realidades. Y que cuando venga, no se encuentre con los cardenales o se encuentre con los arzobispos y les diga cómo está la pastoral de grupo y celebre una misa solemne y se vaya, como lo hizo Benedicto XVI, que se echó todo un viaje para celebrar una misa en Guanajuato. Todo un papa para el culto es un desperdicio. Entonces, este papa tendrá que venir como misionero, como jefe de misión, a supervisar el estado de misión. ¿Cómo me están atendiendo a los pobres? ¿Cómo están profetizando la injusticia? ¿Cómo están defendiendo a las mujeres? ¿Cómo están integrando a las mujeres en la vida de las parroquias y en todo? ¿Cómo están escuchando a los jóvenes? A ver si todavía no hay alguien por ahí moralino que está juzgando a sus hermanos cuando que ni Cristo lo hizo. Y están excluyendo. Entonces, eso hay que tener mucho, mucho cuidado con él, estar muy atentos, porque yo sí creo que Francisco esté revolucionando de arriba hacia abajo. Y si le quita el dinero a la iglesia esas dos cositas, dinero y poder, lo que viene es muy bueno.
Gracias, padre. ¿Alguna otra pregunta?
Padre, ¿qué le recomendaría usted a los gobiernos estatales, municipales y el federal de este país para reducir la violencia contra los migrantes? Por ejemplo, escuchaba a usted en una entrevista el otro día diciendo que, por ejemplo, lo que ya prevé la Ley de Migración Nacional, que se les otorgue algo así como un salvoconducto, una identificación, para que no se les persiga durante los… Por ejemplo, Migración los está esperando en Oaxaca y por eso se van a Veracruz, pero en Veracruz que se encuentran, a los Zetas, ¿no? O sea, este tipo y entonces… Por ejemplo, ya no se van a Oaxaca, pero de repente aquí mismo, en Valles Centrales, han encontrado tiraderos de cuerpos de migrantes sin órganos, ¿no? Entonces, esta medida que venía en la Ley de Migración, que según recuerdo de esa entrevista, usted decía que se encontraba limitada porque una norma de entidad menor, como un reglamento, lo prohibía, ¿no? Entonces, no sé qué, por ejemplo, yo me gustaría escuchar sus propuestas en ese sentido para que los gobiernos reduzcan la violencia contra los migrantes desde su ámbito.
Tu pregunta, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Miren, tu pregunta me permite compartirles una visión de lo que debiéramos ser. Hablamos nosotros de migrantes, hablamos de diferentes realidades y hablamos de sufrimientos y hablamos de atropellos a los derechos humanos y violaciones. Y hablamos de todo esto como si fueran cosas aisladas, fíjense, como si fueran cosas aisladas, como si no fuéramos nosotros mismos. En realidad somos una familia, somos un cuerpo, ellos no son extraños, los migrantes no son extraños, son parte de nosotros mismos, pero nos han fastidiado tanto la visión que nos han hecho creer que ellos son extraños, son aparte. Y a todos nos han hecho insensibles, y lo que le pasa inclusive al vecino a mí no me importa porque no soy yo. ¿Sí? Y esto no es exacto, no es así. Fíjense, lo que le pasa a los migrantes, nos pasa a nosotros. Y voy a poner algunos ejemplos. Miren, en 2006 se empezaron a hacer secuestros masivos de migrantes en Oaxaca, en el Istmo en concreto. Cuando es el sexto secuestro, el 10 de enero de 2007, al día siguiente, a mí me hacen una pregunta que la he dicho porque me impresionó mucho. Me dicen, oiga, ¿qué mensaje le daría usted a la gente de aquí del Istmo? Y yo se los juro que no sé ni por qué contesté eso, pero lo contesté. Yo dije, si no paran en México los secuestros de migrantes, pronto los vamos a ver por todos lados. Eso es lo que yo dije, y me sorprendo porque, ¿por qué lo dije? No sé. Pero ese mismo año, fíjense, ese mismo año, al final empezaron a verse secuestros. Y en 2008 ya tenemos el inicio masivo de secuestros a nivel nacional con los mexicanos y mexicanas. Ahí están las cifras, ¿eh? Las cifras hablan. Nunca en México habíamos visto ese número de personas secuestradas nacionales como las empezamos a ver a partir de 2008. Fíjense, ¿eh? Eso de ver a los migrantes como mercancía, de hacerles todo lo que les hacemos, eso es también pisotear nuestro propio cuerpo. Y si nosotros no nos preocupamos porque ahorita le pasó a este dedito y no le dimos importancia, al rato va a ser mi cuerpo, también partes más interiores y me van a afectar a mí. Somos parte de un todo, un mundo globalizado y formamos una sola humanidad. Eso hay que entenderlo, si no, estamos perdidos. Entonces, ¿qué haría yo? ¿Qué les diría yo? En primer lugar, que se cumpla la ley. Tú estás diciendo algo que correspondió al espíritu de la ley de los legisladores el 24 de febrero de 2011. Ellos dijeron por unanimidad, ninguna abstención, ningún voto en contra. Todos los partidos al unísono dijeron, se tiene que dar esa visa humanitaria, un permiso de 180 días para que el migrante pase, toque las puertas de Estados Unidos, si Estados Unidos lo quiere recibir, que le abra, y si no, que se regrese. Y tal vez haya un plan B de México con el país de origen para brindar otras oportunidades alternas a los migrantes que son repatriados. Hasta ahí estaba bien. No lo hicieron. ¿Qué pasó con el Ejecutivo? Y da lo mismo, fíjate, aquí no importan los colores, son iguales. No importa si es de Calderón el Ejecutivo, si es el Ejecutivo actual, no importa. El disco duro sigue siendo Estados Unidos. Sigue siendo Estados Unidos. ¿Por qué no dan esa visa humanitaria como lo desean todos los legisladores? ¿Por qué no? Y se evitarían muchos crímenes, se evitarían muchos feminicidios, mucha trata de personas, secuestros, desapariciones. ¿Por qué no? Porque ellos creen, nuestros políticos, creen que Estados Unidos se va a enojar. Y no son creativos para buscar otras soluciones, como un desarrollo regional que ya vaya inhibiendo la salida a la inmigración forzada. O también, ¿por qué no pensar en otras opciones aquí mismo en México? México puede tener una mano de obra aprovechable para su propio desarrollo. ¿Por qué no lo piensa? ¿Por qué pensar solo en el castigo? ¿Por qué pensar solo en la repatriación? ¿Por qué pensar solo en mantener tantas violaciones a los derechos humanos oficialmente y legalmente en México, con las personas migrantes? Entonces, no se va a hacer eso mientras no haya… Apenas acabo de leer en el periódico ayer, que Anthony Wayne se compareció junto con otras personas, aceptó un diálogo con senadores, y él volvió a decir que a México ya le había dado más de 1.500 millones de dólares, y eso era para reforzar aspectos de bilaterales, pero que ahora venían financiados con más dinero adicionales, ¿sí? 20 o 40 proyectos más. Me aterra de pensar que esos proyectos van a ser mal entendidos por México y que signifique más represión y que signifique más exterminio para los migrantes. Algo está pasando. Pero en 2011, aquí mismo, por esta tierra, y también por el Istmo, pasó Felipe González, el relator de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y él iba a dar su informe, es la fecha en que hasta ahora no lo ha dado, porque intervino México, porque no sé, no sabemos qué haya pasado, pero hasta este mes que viene dicen que lo van a dar. Fíjate nada más, lo que pudo haber detenido esa masacre, como dice Fray Tomás de Tenosique, la política pública de facto en México, no la de derechos humanos oficial, es de exterminio.
Bueno, padre, respeto un poquito a sus tiempos también y a los tiempos en que convocamos a la reunión. Vamos a pedirle un mensaje final para Diálogos Oaxaca, que hoy apertura, para los jóvenes que hoy representan a muchos otros jóvenes de otros estados, que no lo comenté, pero está Jalisco, vienen representantes de Michoacán, de Tlaxcala, que al final pues vamos a llevar este mensaje a muchos otros jóvenes y vamos a procurar también que esto sea pues como algo viral, como decir que podemos hacer las cosas, que con esa esperanza con la que hoy usted vino a hablarnos y con esta bondad también que hay en su corazón, podamos también pues buscar en cada uno de nosotros tal vez a ese joven rebelde o a ese joven altruista, a ese joven que defiende una causa, como aquí el joven que hoy nos acompaña, que se encarga del albergue, que nos imaginamos pues ha de ser una gran responsabilidad, también pedirle un mensaje pues a todos estos jóvenes que representan a otros jóvenes, por favor.
Muy buenas tardes. Pues yo no tenía no está bien así, padre. Está bien así. Está bien pues no traía ninguna palabras para decirles, pero pues sí compartirles de que pues que el padre me dio la oportunidad y ustedes también de poder dirigirle unas palabras, decirles de que pues que la mayoría de que están acá ahorita son jóvenes como yo, bueno, tienen de considerarse que jóvenes, pero que están buscando pues un cambio, ¿no? Un cambio. Y pues con nosotros los migrantes, yo soy guatemalteco, soy de Guatemala, y me siento más oaxaqueño que muchos. Pues sí, también pues nos duele lo que está pasando, ¿no? Nos lo están haciendo a nosotros, todos los días en el tren, lastimosamente, así es como tenemos que viajar, no hay otra manera, pues hay que buscar pues, alternativas, ¿no? Para poder cambiar este estado, este país y hacer cosas buenas, ¿no? Y hacer cosas buenas para mejorar. Y qué bueno que tengan esa iniciativa de poder hacer algo, ¿no? Sí, sé que hay muchos espacios donde se está haciendo algo, pero cada vez cuando más nos sumamos a querer cambiar las cosas, se puede lograr, ¿no? Muchas gracias.
Lo que yo les digo, aprovechando la importante presencia de todas y de todos ustedes, es que crean en ustedes mismos, en ustedes mismas, créanlo. No se imaginan lo importante que es cada una y que es cada uno. No saben todo lo que pueden hacer si se atreven a hacerlo, si se atreven a hacer ustedes mismas, ustedes mismos, pensar por ustedes mismos. Les apuesto lo que quieran, qué lástima que en este momento no soy Dios, para poderme meter en cada uno y poder valorar esa riqueza que tiene cada una y cada uno. Si están aquí, es por algo. Es porque tienen muchísimos valores, muchas inquietudes y un gran potencial. Yo podría decirles que ustedes son la esperanza y rollos así, pero les quiero decir algo más fuerte. Ustedes son un recurso indispensable en estos momentos para México y son un recurso emergente. Lo quiero repetir. Ustedes son un recurso emergente. No se olviden de eso. Yo recuerdo una ocasión en que Jesús estaba en una crisis tremenda, 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 que ya le andaban pisando los talones, y estaba con sus discípulos, que eran jóvenes también, porque eran todos jóvenes, ¿eh? Juan era más joven, y les dijo angustiado, porque se sentía solo, porque no lo secundaban, porque parecía que estaban ciegos y no se daban cuenta de lo que él estaba diciendo, y les dijo: ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Se les quedaba viendo y les decía: si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se la salará? Es decir, si no se le da sabor a la tierra, al mundo, al país donde uno vive, a la comunidad donde uno vive, al estado donde uno vive, entonces ¿quién lo va a hacer? Nosotros que estamos aquí somos personas conscientes, que nos damos cuenta de las cosas, somos personas sensibles, como tú lo dijiste al comienzo, son jóvenes sensibles, lo que falta es creer en nosotros mismos. Yo estoy seguro que si esta riqueza venida de todos lados, se vuelve activa y emergente, vamos a tener una red sensacional. Cuando pasó eso de las personas en Copalita, ¿saben qué? Me invitaron a ir y fui. Y tuvimos un pequeño desayuno. Y había que ver a las señoras, y esa Rosita y esa Adelita, y esas señoras que defendieron a los migrantes y que tuvieron el valor de enfrentarse pistola en mano con los judiciales y con los policías estatales. ¿Saben qué? Cuando pasaron a la capillita donde nos reunimos, pasaron las heroínas y les aplaudieron. Yo estaba emocionadísimo, porque esas señoras tenían años trabajando, las mujeres trabajan muchísimo, también como pescadoras y como todo. Y entonces ellas mismas reconocieron a esas mujeres como heroínas. Y yo declaré humildemente, modestamente, Copalita como comunidad defensora de derechos humanos. Y ellos dijeron: pero no queremos quedarnos aquí, queremos poner una casa del migrante. Y yo le dije: vamos a ver si eso es lo que conviene, o qué tal si hacemos de toda la comunidad Copalita un santuario donde se respete el migrante y donde tengamos el acuerdo de las instituciones para que ahí no los toquen, en homenaje a su valor y a su acción. Recuérdenlo. Y les quiero dar un tip. Me decían hace un momento que yo soy el mejor ejemplo. No, de mí ni se preocupen. En mí no tomen ningún ejemplo, pero yo sí los remito a Jesús. Atrévanse a descubrirlo como está, no en los rollos eclesiásticos. Es otra cosa. El Jesús oficial ha justificado poder y dinero. Véanlo en los evangelios, ahí los tienen. Léanlo, pónganse en el lugar de él. Y hay una obra muy buena que está en internet, es gratuita y se los recomiendo, de un sacerdote español que se llama José Antonio Pagola. Y se llama Jesús, una aproximación histórica. Paco Petrikovsky me lo regaló. Él me lo dedicó y me lo regaló. Y aquí está, para el comercial completo, en la línea de las posadas. Pero no tienen que comprarlo. Ahí está en internet. Hoy mismo lo tienen a su alcance. Y hay que recuperar ese tipo de relatos de Jesús que nos presenta una persona diferente. Y me gustaría mucho que no quedara como una anécdota, que me invitaran para platicar otro día, para ver cómo va nuestra misión, nuestra tarea de México Emergente y también ayudar a nuestra sociedad. ¿Qué les parece? ¿Le atoramos?
Sí, está usted invitado.
¿De veras que sí? Pues que Dios y la patria se lo demanden.